Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui.
Pensar el mundo.
Corrupción en el mundo. Pensar el mundo, Marwan.
A ver, Transparency International, la organización más seria en temas de estudio de corrupción, publica desde 1995 el principal indicador de corrupción en el sector público en el planeta. Son 180 países o territorios en los que se preguntan a expertos y a empresarios cuál es la relación en el país hacia la corrupción. Tienen una escala que va del 0 al 100. El 0 es un país muy corrupto. El 100 es un país muy transparente.
A ver, pues échale.
Bueno.
Ajá. Ya me imagino que México...
Ya estamos preocupados.
Alguna, ¿no? Sí, ya nos empezamos a preocupar por ahí.
A ver, los países más corruptos son... Y hemos hablado de todos en esta sección, lo cual me hace preocuparme un poco de mis temas. Somalia, Sudán del Sur, Siria, Afganistán y Yemen.
Sí, hemos hablado de todos.
Los percibidos como menos corruptos son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza y... Añado uno, porque tiene que ver con nosotros, que es Canadá.
Claro.
Estados Unidos se encuentra en el número 16.
16 de los más corruptos.
De los 16. Es decir, no está tan mal si pensamos que cero, ¿no?, es estar en el hoyo. Y uno puede estar siempre peor. Bueno, comparte el lugar, porque la escala es un poco inversa. O sea, si está en el 16, es el 16 menos corrupto.
Ok.
Si comparte el lugar con países como Austria, como Bélgica.
Pues no está tan mal.
No está tan mal, uh-huh. No está tan mal. Está,
y sobre todo para el tamaño, ¿no?
Y relativamente cerca de Canadá. En México, estamos en el lugar 135. 135, país más corrupto de 180.
No.
Compartimos nuestro glorioso podio con República Dominicana, con Honduras, con Laos, con Papúa Nueva Guinea, con Paraguay.
Anda temblando mucho, por cierto.
Y con Rusia.
Y con Rusia, mira que estábamos hablando de las Pussy Riot.
Pensemos un poco esto rápido. Hay una petición de una cláusula sobre corrupción en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. México en el 135, entre los menos, es decir, en el país número 6, de hecho, menos corruptos, Canadá, y Estados Unidos en el 16, en una escala positiva.
O sea, de nuestros dos vecinos con quienes...
Estamos a cientos de posiciones de distancia.
Exacto.
Bueno. Este año, el estudio incorporó los datos del Comité para la Protección de Periodistas. ¿Por qué? Porque se ha mostrado que hay una relación entre los países que tienen altos niveles de corrupción con la falta de garantías civiles, al punto en que cada semana es asesinado un periodista en países donde hay un alto nivel de corrupción. También hablamos de libertad de prensa en este país.
Y también hablamos de México figurando también en las cifras altas.
¿Qué hacemos? ¿No? Se puso complicado. En un momento complicado para el país, cercano a elecciones, prácticamente todos los candidatos han dicho que tienen una idea para matar la corrupción. Y me encantaría tener ese tipo de ideas que resuelven problemas tan grandotes.
Sí.
Está tan complicado el problema que es imposible tener una solución a algo que no solamente es que sea sistémico, es también algo que explicaré en un rato, que es una especie de estado de naturaleza. Y hay que entender, cuando hablamos de este índice de corrupción gigantesco que está afectando a todo el mundo y da la impresión que se ha convertido en la mayor preocupación del mundo entero. Hemos tenido escándalos de corrupción que han hecho dimitir a primeros ministros en Corea, a bajar un candidato en las elecciones francesas. Ha habido escándalo tras escándalo de corrupción, de forma que, aunque querramos tener ese glorioso lugar, no es privativo de México. La gran diferencia es que muchos de estos países entienden qué se trata la corrupción y quizá nosotros no hemos entendido de qué se trata la corrupción. Hay que pensar que, si bien la corrupción puede ser una consecuencia de un sistema que funciona mal, de un sistema descompuesto, también puede ser el origen de ese sistema descompuesto. Y creo que nos acercamos más a ese escenario cuando hablamos de México. La corrupción, al final, es la transgresión de los códigos, ya sean jurídicos, morales, los que se establezcan para funcionar en una sociedad, se transgreden a beneficio de alguien, del corrupto. Eso es corrupción. Por eso hay corrupción moral, hay corrupción del lenguaje, hay corrupción financiera, hay corrupción del jurídico, hay corrupción de muchas cosas.
Sí, corromper lo establecido.
Si uno manipula la verdad para su beneficio, está siendo corrupto. Eso es algo que no hemos entendido en México cuando se logra disociar la idea de, pero es conflicto de intereses, no es corrupción. No, eso se llama corrupción. Esa transgresión a la realidad, a los acuerdos, para beneficio de un individuo, es la corrupción.
Y es una falla en el sistema, ¿no?
Es una falla en el sistema, pero también puede ser el sistema. Hay niveles de corrupción. Cada nivel de corrupción va a tener distinta jerarquía a partir de su responsabilidad. En la mayor parte de estos países que están en el estudio de Transparencia Internacional, hay un gran número de países que en los últimos 6 años no han mostrado un avance en materia de corrupción y han mostrado un deterioro o un estancamiento en sus labores anticorrupción. ¿Qué tipo de cosas se refieren a esto? Cuando hablamos de corrupción y de estas distintas jerarquías, tenemos que entender que si bien está mal morder, darle una mordida a un policía o cualquier cosa del estilo, no es la misma jerarquía a partir del daño que provoca un Javier Duarte. Esa tabla en México al parecer está absolutamente difuminada. ¿Qué pasa para poder combatirla? ¿Por qué hay países que sí han logrado y por qué hay otros países que no han logrado cambiar su nivel, su ranking en el índice de transparencia internacional? Primero hay que quitarnos un poco la ingenuidad de las soluciones que parecen así de bote pronto. De yo voy a acabar la corrupción. Sí, yo también. Yo voy a ser alto y negro y voy a jugar básquetbol. Va a ser muy difícil que lo haga, pero bueno. ¿No? La corrupción es un estado de naturaleza. O sea, sí hay una tendencia humana a buscar el beneficio personal, ¿no? También en Nueva Zelanda va a haber actos de corrupción, hay que entender eso. Pero va a haber en Dinamarca. Shakespeare ya había escrito que hay algo podrido en Dinamarca. Pero para que los países hagan un cambio, y los países que han tenido cambios han logrado entender bien algunos conceptos. Primero, se identifican y se entienden cuál es el principal afectado de la corrupción. En México, yo todavía, y en medio proceso electoral, no he visto que haya una declaración real, contundente, clara, de qué es el afectado. No es el individuo, no somos tú, no somos yo, no somos las instituciones. Es el ciudadano. Si se afecta al ciudadano, la corrupción va a afectar a la ciudadanía, entonces. Es decir, el espíritu cívico, si se transgrede el espíritu cívico, se agrede a la civilización. Si se agrede a la civilización, se agrede al Estado. El principal perdedor de la corrupción es el Estado, con D mayúscula. En el momento en que estos países lo identifican, establecen un sistema de derecho sobre el que van a tratar de establecer las reglas y hacer que las cosas funcionen. Tampoco podemos hablar muy bien de nuestro Estado de Derecho, ni ninguno de los otros países. Hemos hablado un montón sobre Siria. No existe Estado de Derecho en Siria. Es decir, que la relación es perfectamente directa. Y más importante, se reduce la brecha de inequidad. ¿Por qué? Porque hay una corrupción que se refleja en este tipo de estudios, que se transforma en la parte sí sistémica, pero contra la que no se puede hacer mucho. Cuando hay una brecha de inequidad tan grande como la que puede existir en estos países que están en el último nivel, es decir, no Canadá, no Nueva Zelanda, no Dinamarca, que son mucho más homogéneos, no sufren lo que en este, en el que la corrupción se transforma en muchos casos en la vía para reducir la brecha de inequidad. Es decir, yo no tengo ningún problema en sacar un papel, algún coso de documento, gobierno, lo que sea. Si alguien no tiene la relación que yo puedo tener con el tipo de la dependencia, le va a costar mucho. Entonces lo más posible es que tenga que dar una mordida para la ventanilla 1, otra mordida para la ventanilla 2, porque a través de la corrupción logró acortar la brecha de inequidad.
Sí, mejorar mi condición.
Sí. Y la otra,
pese a lo que eso te...
Sí, pese a lo que esté mal.
Ocasione, ¿no? Porque déjate tú romper el sistema o ganar algo a tu favor. Eso puede costar vidas.
Sí, totalmente.
Como lo demostró ahora el 19 de septiembre.
Los sismos. La corrupción mata, y eso hay que entenderlo. ¿Qué hacen los países que sí han avanzado? Han logrado perseguir casos emblemáticos para que a partir de esos casos emblemáticos se pueda sentar un ejemplo. Un ejemplo de que existe ese sistema de derecho. ¿Cómo puede funcionar eso en un país como México, o en estos que están en últimos lugares? A través de algo que México está totalmente rejego a, que son comisiones internacionales. Ocurrió en Guatemala, ocurrió en Brasil. Es imposible pensar que un país como este cuente con las instituciones impolutas en las que haya la legitimidad suficiente para que persigan corrupción. No las va a haber, no nos hagamos, no las va a haber. Para eso existen instrumentos internacionales, como el caso guatemalteco, como el caso brasileño, para poder, a través de instancias internacionales, detectar cuáles son los casos emblemáticos que habrá que castigarse. Uh-huh. En este país todavía no logramos tener una fiscalía para estos temas.
Porque está corrupto.
Porque está corrupto todo. Porque todo está corrupto. Nuestra corrupción se parece un poco al modelo ruso, al modelo Pussy Riot. ¿Por qué? Porque con todo lo escandaloso que es, cuando vemos esta lista de países y vemos que estamos al par de un país como Rusia, donde tienes también un nivel de desigualdad brutal, donde tienes una calle que parece museo del automóvil, cuando tienes centros comerciales gigantescos, las fortunas más grandes que puedes imaginar, te das cuenta que hay un extremo gigantesco de lado a lado. A partir de ese extremo, porque sí ha habido una generación de riqueza en el país, solo que esa generación de riqueza ha sido absolutamente mal distribuida.
Sesgada.
Es que el país, dentro de todo, funciona. Si salimos de la cabina, hay tránsito, hay calles, más o menos funciona. Solo que a partir de la corrupción, a partir de nuestro glorioso lugar 135, nos acercamos a perder la democracia para acercarnos a la cleptocracia, al gobierno de los corruptos.
En un año clave, Marwan, en un momento histórico en donde ese sin embargo se mueve,
sí,
podría ser un topón de pared como nunca antes nos lo hemos, sí, dado.
Totalmente. 135 de 180 países no es un buen lugar.
No es un buen lugar. Y la lista ahí está.
La lista ahí está, la compartimos ahora para que puedan revisar con atención. Es un mapa muy simpático.
Está en redes ya.
Porque ya está en redes, ok. Uh-huh. Porque eso es un mapa muy, pues, es un mapa aterrador, porque está el mundo entero con países que van, los más decentes son más amarillos, los más complicados son rojos. Nosotros somos muy, 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 muy rojos.
Muy colorados.
Pero el mundo también está siendo muy, muy rojo.
Marwan Soto Antaki, aquí en WFM, Pensar el Mundo. ¿Qué vamos a escuchar?
Corrupt, Depeche Mode.
Aquí en WFM.